20:40 entramos en la última conversación de la noche de hoy. Seguimos hablando de economía porque la verdad que nos parece que es un tema central. Hay muchas puntas, como estuvimos hablando con Eduardo hace un rato. Ahora vamos a aprovechar a Dante Sica, que es director de ABCEP, también una consultora importante. Estoy, Dante, con Adrián Corol y Luciana Vázquez para conversar un rato con vos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Estamos preguntando de la relevancia de esto que se conoce como mini Davos, esta reunión de empresarios a lo largo de unos cuantos días propiciada por el gobierno para generar una impresión. Dicen que hay como 100 CEOs, hay como 1000 y pico de empresarios. ¿Cómo es tu relación con ese mini Davos?
Yo creo que es importante en el marco de lo que es un cambio en términos de la política económica que se está viendo este año. En Argentina tiene un problema endémico que es un bajo nivel de crecimiento producto de un bajo nivel de inversión. Y no solo lo que pasó en la década anterior. Si vos mirás el promedio del crecimiento entre el 2016 y 1960, Argentina nunca creció más del 2,2% promedio. Entonces, claramente para tener una sociedad más incluida, tener mejores empleos, con mejores salarios, si no recuperamos la inversión en niveles importantes para sostener un buen crecimiento, vamos a estar siempre en los problemas cíclicos de levantar y caer. Entonces creo que el esfuerzo que está poniendo el gobierno de empezar a abrirse más a los mercados, empezó con los financieros, las señales que dio de mayor apertura, esto me parece que es un elemento más en términos de capturar inversiones en un país en las cuales no es que falten oportunidades de inversión, al contrario, oportunidades de negocios. No ha tenido clima de negocios en los últimos años y me parece que en ese sentido yo le doy la importancia que tiene.
Dante, pero qué, digo, ¿es una piedra más a largo plazo o es algo más o menos inmediato?
No, es una piedra más en un camino de construcción de institucionalidad y de credibilidad para los capitales y para los inversores, tanto nacionales como extranjeros. No es que el viernes, cuando se va a la mañana, Macri se sienta con Pratgay y Cabrera y cuentan cuántos cheques le dejaron de inversión.
Una planilla, ¿no? Excel con la suma de todo lo que
no,
dejaron.
No, claro, dice, no, mira, este me dejó un cheque por 1000 millones.
No funciona así.
Exacto, lo que vos tenés es construís un elemento más en términos de vienen los funcionarios de las empresas, los que toman decisiones a nivel internacional de dónde desviar los fondos, donde ya no solo en el diario se lo encontraron a Macri o a Miguel Brown o a Cabrera o a Tadegay en alguna charla en el exterior, sino que vienen a la Argentina, charla con sus gerentes locales, miran las oportunidades de inversión, evalúan lo que es la credibilidad en la construcción de políticas públicas. Digo, tienen un contacto mucho más directo y esto es un insumo más importante a la hora que tienen que sentarse y decidir a dónde van a ir los fondos. ¿Y por qué es importante? Porque el mundo, vos sabés, hay muchísima liquidez y un mundo en donde los rendimientos son muy bajos, donde la demanda de los países centrales crece muy lentamente. Y América Latina sigue estando en el foco de atención de los inversores y la mejor noticia que hemos tenido es que a partir de este año, Argentina tiene una posición muy relevante en ese escenario en términos de capturar inversiones. Así que yo diría, no hay que esperar que al otro día te lleven dólares de inversiones, pero es un elemento importante para la construcción de credibilidad, confianza, que seguramente a partir del año que viene vamos a empezar a ver un flujo mayor, que ya hay algo ahí, pero realmente todavía es poco.
Dante, cuando uno ve algunos indicadores de la Argentina, una de las cosas que más impresiona tiene que ver con la calidad del trabajo, no tanto con la tasa de desempleo, sino con la calidad que hay del trabajo, mucho empleo en negro, una tasa de actividad que tengo entendido que es baja. Eso, digamos, la única forma de salir de esa estructura medio viciada es a través de inversiones, ¿o hay alguna otra cosa que se puede hacer desde el gobierno?
No, para lo que es el flujo para el futuro y para mejorar la calidad del mercado de trabajo, claramente la tasa de inversión es lo importante, ¿no? Cuanto más inversiones capturás, de más largo plazo, que inviertan más por obrero ocupado, mejores salarios y mayor productividad va a tener la economía. Y por otro lado, hay un desafío muy fuerte que es que generar y bajar barreras en términos de lo que son la presión impositiva, los problemas de competitividad, para que más empresas no tengan que ¿te acordás el famoso discurso es yo negreo porque si no, no puedo estar en el mercado?
Sí.
Entonces hay que trabajar mucho en la competitividad sistémica para que bajar esos costos de entrada, esas barreras que a veces genera el mismo sector público, para que esas empresas sean competitivas y puedan banquear el personal. Uh-huh. Y después sobre ese personal, la Argentina tiene un problema muy fuerte, digamos, la contracara de un mercado laboral informal es los indicadores de pobreza.
Claro.
No, vos no podés tener, bajar los niveles fuertes de pobreza si seguís manteniendo una economía 25-30% de empleo informal. Sobre ahí, sobre ese stock que tenemos, hay que trabajar mucho en términos de capacitación, en términos de educación, en términos de salud, para poder mejorar esa calidad. Nosotros hicimos una encuesta viendo las demandas de las capacidades para el 2020, y una de las principales demandas que hay en el sector laboral tiene que ver con la actitud y la constricción al trabajo. Uh-huh. Que tantos años de gente de desempleo, sin formación laboral, sin haber participado en el proceso escolar, le quitan, si querés, esa actitud que antes, o la mano de obra argentina, siempre la había caracterizado.
Dante, conozco la encuesta que hicieron junto con el INET y era muy interesante. Yo lo comparo a la Argentina con Perú. Perú tiene ya décadas de crecimiento sostenido, una mejora educativa, es el peor país en las pruebas PISA en América Latina, pero ha mejorado muchísimo, es el que más ha mejorado en términos de los puntos de las pruebas PISA. Y sin embargo la calidad del empleo es baja en Perú y la población tiene serios problemas. Entonces yo no termino de ver esa relación entre una alta inversión, es un país que recibe alta inversión del extranjero, pero las condiciones de vida no terminan de mejorar, aun cuando la educación está mejorando. ¿Cómo se desafía?
Eso primero es un problema, es un proceso más largo. Acordate que la gran deficiencia de Perú es que no tiene una estructura económica diversificada. Uh-huh. O sea, Perú es un país donde la mayoría de las inversiones en la última década estuvieron muy concentradas en un sector que es el que tracciona, que es el minero, pero no tiene una estructura muy diversificada y tiene una economía, te diría, de alta informalización. Si estuviste por Perú o conocés, te bajás de un edificio súper inteligente, de charlar con un ciudadano internacional y discutís mano a mano con el taxista la dirección que te tiene que llevar, ¿no? Porque tiene un tema bastante de informalidad. No es el caso de Argentina. Argentina tiene un fuerte proceso, tiene una estructura económica muy diversificada, una tradición en términos educativos muy fuerte, que se ha deteriorado en los últimos 20 años, pero que tiene una base sobre la cual trabajar.
Dante,
ahora, volviendo a lo anterior, claramente es cierto que en el corto plazo las mejoras educativas quizás no te dan un resultado en el corto plazo, pero es uno de los principales canales que tenés para mejorar la distribución a futuro, tener una mano de obra calificada en una economía que tienda a mejorar el crecimiento.
Dante, en mayo dijiste que el segundo semestre empezaba en diciembre. ¿En septiembre qué decís?
No, yo te diría así, para la gente, para ser claro. La gente va a sentir la sensación de que ha mejorado la actividad recién para finales del año. Ahora, para los analistas, para los que seguimos la economía, yo te diría que agosto lo vamos a ver como que empezamos a ver un punto de inflexión en materia de actividad. En inflación ya vemos que hay una caída, independientemente de este número muy bajo, producto del fallo judicial que retrotrae las tarifas. Pero en actividad ya empezás a ver números de consumo comparados, no contra el año anterior, pero contra el mes anterior, que empiezan a ser positivos, empieza a desacelerarse la caída de actividades, y ya se nota el impacto de la construcción y la obra pública, que empiezan a mejorar algunos indicadores. Todavía tibios, todavía incipientes, la gente, el consumidor, realmente lo va a sentir, te diría, para finales del año y con fuerza para febrero o marzo del año que viene.
Dante, el otro día me vi un video, una entrevista a Miguel Bain en La Nación, que me impactó mucho. Tenía como un un título muy provocativo que era: faltaban dólares, sobraban subsidios, el resto chamullo. Pero lo que me impresionó fue la simpleza con la que Bain, que se suponía que iba a ser un economista importante en un probable gobierno de Daniel Scioli, la simpleza con la que decía como que era más o menos lo que había que hacer, era lo que se hizo, y que no había alternativas demasiado grandes. Como que hay una cosmovisión, digamos, que atraviesa el arco político cuando no hay intereses particulares, en donde las cosas son un poco más simples, digamos, ¿no? Que hay tres o cuatro cosas que se saben que se tienen que hacer y no más. ¿Es así de simple o me comí una
mala? A veces la economía es mucho más simple de lo que uno piensa, ¿no? ¿Te acordás la frase de Scalabrino Ortiz que con sumar y restar ya parecía que
acertaba? Sí, sí.
Lo que creo es que había un fuerte consenso en toda la profesión y por lo tanto en los economistas que participaban en los distintos ambientes políticos de lo que había que hacer. Sí. Y lo que había que hacer es lo que hizo este gobierno.
No hay muchas alternativas.
Yo te diría así, los atajos se habían acabado. Ajá. O sea, las recetas mágicas, la medida salvadora, los atajos, de alguna manera, el gobierno anterior se los había consumido todos y ya no tenía forma. Tenías que realmente encarar las correcciones que tenías que hacer. Después era una cuestión de grado. Alguno quería acelerar más en un tema, en otro. Los errores de implementación te juegan mucho. Cuando vos estás muy ajustado, cuando te equivocás, lo pagas caro.
Obviamente el tema tarifas encuadra dentro de eso.
Ese yo creo que cuadra en este comentario. Pero te diría que en general había un fuerte consenso en la profesión en términos de lo que había que hacer.
La verdad, sí, termina por...
Digo, y en ese sentido es lo que se hizo. Mirá, hay mucho consenso. O sea, es que la economía es una ciencia bastante... Como es una ciencia social, tiene sus particularidades. No, sí, le claro. podés dar a dos personas distintas el premio Nobel por opinar distinto sobre un tema, ¿no? Claro. Pero los dos aportan. Pero había ciertos consensos, por ejemplo, que la inflación era un fenómeno monetario. Uh-huh. Salvo los que estaban en la administración anterior, que pensaban que la emisión monetaria no creaba inflación. Sí. Por eso te digo que más o menos lo que está haciendo este gobierno es lo que se debería hacer o lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer. Después están los temas de los grados de implementación, que tienen que ver a veces también con los márgenes políticos.
Claro, está muy bien. Bueno, Dante, muchísimas gracias. Muy interesante, ¿eh?
No, al contrario. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Ahí estaba Dante Sica, director de ABCEP.